Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa llamada Días de Ruta. Este es el episodio número 9 de la tercera temporada. Mi nombre es Facundo Re.
Y yo soy María del Rosario Morelli.
Estamos saliendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Nos pueden escuchar en su web www.radioviajera.com. También están todos nuestros episodios, no solo de esta temporada, sino de los anteriores, grabados y disponibles para escuchar como y cuando quieran en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier cosa que tenga la palabra podcast en internet. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio@diasderuta.com y también tenemos un sitio web, diasderuta.com, donde pueden encontrar todo el contenido de nuestro podcast de todas las temporadas y también mucho material escrito con artículos de todos los lugares que hemos visitado.
Este es el episodio 9 de la tercera temporada. Es el episodio final de esta temporada, diríamos el season finale si fuera una serie de Netflix o de algún otro servicio por el estilo. Es una temporada temática que se la hemos dedicado exclusivamente a los países de la ex Yugoslavia. También algunos otros como Albania, que si bien no formó parte, está y estuvo muy relacionado con todo lo que son los países de la región. Hemos pasado por las 6 repúblicas que constituían Yugoslavia. También estuvimos hablando de Kosovo, una especie de estado que está ahí con un reconocimiento limitado, pero estado al fin. Y hoy, en este episodio número 9, vamos a hablar de todos ellos a la vez. Vamos a hablar de Yugoslavia, ni más ni menos, a pesar de que como estado ya no exista más.
Comenzamos entonces con la ficha técnica, como hacemos siempre en nuestro podcast. La superficie de Yugoslavia era de 255.000 kilómetros cuadrados. Es un poco más grande que el Reino Unido, este tamaño, casi igual que Italia, la mitad de España, como para que se den una idea.
Acá ya empezamos a notar las diferencias. Todas las repúblicas que veníamos mencionando, que eran protagonistas de los episodios anteriores, eran en general muy pequeñas. No es que Yugoslavia fuera súper grande, pero todos estos países unidos hacían un territorio mucho más importante.
Exacto. Si hablamos de la población, también es un número mucho más amplio que lo que veníamos diciendo en los episodios anteriores. En el censo del año 1991, la población de Yugoslavia era de 23 millones de habitantes.
1991, porque justamente fue el último año que se hizo un censo en toda Yugoslavia como tal.
Exacto. La capital de este territorio era Belgrado. Su población en el año 1991 era de 1 millón de habitantes. Los idiomas oficiales eran el serbo-croata, el esloveno y el macedonio. La moneda oficial era el dinar yugoslavo. Sus límites eran con Italia, Austria, Hungría, Bulgaria, Rumania, Albania y Grecia. El voto femenino, como hemos nombrado en los episodios anteriores, se obtuvo en el año 1945. Y entre los yugoslavos famosos podemos nombrar al mariscal Josip Broz Tito, de quien hablamos en episodios anteriores. Él era el líder de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1980. También vamos a nombrar a Ivo Andrić, escritor, premio Nobel de Literatura 1961, también nombrado en episodios anteriores. Dentro del mundo del deporte, Mónica Seles, tenista. Ella se nacionalizó estadounidense en los años 90, pero antes de eso llegó a ser número uno del mundo y ganó 8 Grand Slams representando a Yugoslavia. Dragan Stojković, futbolista, durante mucho tiempo capitán de la Selección Nacional de Fútbol y considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Yugoslavia. También muchos basquetbolistas de gran renombre salieron de Yugoslavia, entre ellos Vlade Divac, Drazen Petrovic y Toni Kukoc. Todos tuvieron luego otra nacionalidad, pero como yugoslavos contribuyeron al que el país fuera una potencia en el básquet.
Sin dudas, Divac, conocido como serbio, Petrovic, bueno, falleció, pero defendió muchos años la bandera de Croacia, también lo mismo con Toni Kukoc, pero como yugoslavos formaron un fuerte equipo de básquet que ganó muchas cosas importantes, como el Mundial de Argentina y otras cosas que hemos mencionado en algún otro momento, así que valía la pena traerlos a colación también en ese sentido. Vamos a cerrar este primer bloque de este noveno episodio de la tercera temporada de Días de Ruta. Escuchamos una canción de Yugoslavia y ya seguimos. Escuchábamos Arriba haciendo una canción llamada Rock Me. Con esta canción, este grupo yugoslavo Riva ganó Eurovisión, este popular concurso de música en Europa, en el año 1989. Lo interesante es que Yugoslavia fue el único país comunista que participó en Eurovisión. De hecho, entró allá lejos en el año 1961 por primera vez, incluso antes que muchos otros países occidentales. Y como dato, no sé si llamarlo de color, pero curioso, llamativo, Riva, al igual que Yugoslavia, se separó en el año 1991. Yugoslavia como estado, como país, nació inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en 1918. En ese momento se llamaba Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, porque reunía las monarquías de esos países. Fue la primera vez que estos pueblos eslavos del sur de Europa se unieron en un mismo país. Era una idea que se venía pensando hace varios siglos, en que estaban divididos, dominados, más que nada por el Imperio Otomano y por el Imperio Austrohúngaro. Y el nombre de Yugoslavia, esto ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, pero vale la pena retomarlo, viene del idioma serbo-croata y se forma a través de dos palabras. La primera es Jug, que significa sur, y la segunda es Slavia, que significa tierra de eslavos. Entonces Yugoslavia se traduciría como tierra de los eslavos del sur. Este nuevo país, este nuevo estado, este nuevo reino pasa a ser gobernado por la dinastía real serbia, los Karađorđević, que se convierten en la dinastía real yugoslava, algo en lo que todos estaban de acuerdo en ese momento. Pero enseguida de la formación del estado empezaron muchos problemas, en particular porque algunos partidos serbios, no todos, pero algunos, impulsaban un estado mucho más centralizado, y otros partidos que representaban otras comunidades, especialmente los croatas, que también eran muchos, se oponían a esta forma de gobernar. Entonces fueron años de mucha inestabilidad política, con la oposición boicoteando el parlamento, los oficialistas usando el fraude y también la violencia para ganar elecciones. Y todo este caos desemboca en el año 1928 en el asesinato de dos diputados croatas en pleno parlamento, en plena sesión del parlamento del reino de los serbios, croatas y eslovenos. Matan a dos diputados croatas y bueno, esto terminó de desatar una crisis política que el rey, en ese momento el rey Alejandro, usó para abolir la constitución, desintegrar el parlamento e instaurar una especie de dictadura. Tomó algunas decisiones, además de perseguir opositores y de encarcelar a cualquiera que se metiera con su régimen, como por ejemplo cambiar el nombre del país, lo renombró como Reino de Yugoslavia por primera vez. También creó las Banovinas, estas nuevas provincias que dividían la región, pero de una manera en que ninguna región se relacionaba por lazos étnicos o económicos o sociales. Era una manera de tratar de borrar los nacionalismos. De esto hemos hablado a lo largo de esta temporada, así que no vamos a meter demasiado con esto, pero son como los hitos de esta nueva Yugoslavia del rey Alejandro, esta especie de dictadura monárquica. Las cosas siguieron empeorando en Yugoslavia, más allá del cambio de nombre. De hecho, algunos años después, en el año 34, el rey Alejandro fue asesinado por un búlgaro en una conspiración que también estaban metidos muchos opositores a su régimen, y también sobre todo la Ustacha croata, este movimiento de derecha ultranacionalista croata que después iba a tomar más ímpetu durante la Segunda Guerra Mundial. Llevan a cabo esta conspiración para asesinar al rey Alejandro, algo que no hizo más que empeorar la situación, por supuesto. Y lo que terminó de colmar la paciencia del estallido social de la gente que se mantenía al margen de estas idas y vueltas fue cuando el gobierno de Yugoslavia, el sucesor del rey Alejandro, firma el pacto tripartito en 1941. Recordemos que el pacto tripartito fue un tratado firmado entre Alemania, Italia y Japón, las potencias del eje, para colaborar en la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia lo firma. El gobierno se defendió diciendo que lo hacía para evitar una invasión, pero la gente no aguantó más. Ya de hecho se veía demasiado mal en Yugoslavia, y apoyar públicamente al nazismo fue algo que colmó la paciencia de la gente. Se produjeron muchas protestas masivas y un golpe de estado militar terminó por sacar al rey del gobierno, y a su vez le sacaron el apoyo a los países del eje. Como respuesta, los nazis invadieron Yugoslavia en ese mismo año, 1941. Fueron épocas oscuras para el reino de Yugoslavia. Todo lo que estaba unido se dividió entre todos los países que colaboraban con el eje. Eslovenia, por ejemplo, quedó en parte dominada por Alemania y en parte por Italia. Italia también se quedó con partes de Macedonia, Montenegro y Serbia. Serbia, a su vez, fue controlada directamente por los militares alemanes. También Hungría se quedó con varias partes del norte de Serbia. Croacia se anexionó partes de Bosnia y los nazis la reconocieron como un estado independiente, pero controlado por la Ustacha, por estos ultranacionalistas de derecha. Así que fueron años muy complicados para los estados balcánicos del sur de Europa. Enseguida, de todas maneras, empezó un foco de resistencia. En realidad, dos focos de resistencia. Por un lado, estaban los nacionalistas serbios, los llamados Chetniks, que eran antialemanes y también anticomunistas, y querían restaurar la monarquía que había sido depuesta por el golpe de estado, y fundar una especie de Gran Serbia. Más que una Yugoslavia, lo que ellos querían era un país serbio amplio que dominara muchos territorios de sus vecinos. Por el otro lado, el otro foco de resistencia a los alemanes eran los partisanos comunistas, liderados por Josip Broz Tito, que era un ex militar, un militante comunista que había nacido en Croacia, pero que más allá de cualquier nacionalismo creía en la unión de los pueblos eslavos. Y de a poco la gente, los yugoslavos y también las potencias aliadas se empezaron a volcar por los partisanos de Tito en lugar de los Chetniks. porque bueno, estos ultranacionalistas, como decíamos en algún capítulo anterior, dejaban a mucha gente afuera, muchas otras comunidades estaban afuera de sus planes, también ellos eran muy brutales de por sí, y a veces también hacían una especie de doble juego con los alemanes, que los apoyaban en determinados casos, algo que la mayoría del público no le terminaba de cerrar, así que se volcó masivamente a apoyar a los partisanos de Tito. En el año 45, los alemanes finalmente fueron expulsados de Yugoslavia, se abolió la monarquía y se llamó a elecciones. El partido de Tito ganó con una amplia mayoría, algo que no fue de extrañar porque Tito era reconocido por la población como el libertador de Yugoslavia, era el líder que más había hecho con su movimiento partisano por expulsar a los nazis del país y era muy bien visto por la mayoría de la gente. Esa nueva Yugoslavia más o menos tenía las mismas fronteras que ya tenía el reino de Yugoslavia antes de la guerra, pero la diferencia principal era que ya no era más una monarquía, sino que ahora era una república federal dividida en 6 repúblicas y 2 provincias autónomas que formaban parte de Serbia. Si no se acuerdan cuáles son, básicamente las 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia y Montenegro, y las 2 provincias autónomas, Kosovo y Vojvodina, dentro de Serbia. Entre las cosas buenas que se hicieron en esta nueva Yugoslavia, quizás una de las principales es que se le reconocieron iguales derechos a todas las comunidades étnicas que vivían dentro del país, sin importar qué tan minoritarias fueran. Era una forma de intentar terminar con los nacionalismos y promover en cambio una única identidad yugoslava. Económicamente fue uno de los países que más rápido creció Yugoslavia en la época de posguerra. Se industrializó mucho con fábricas que funcionaban como cooperativas de trabajadores. También había un excelente sistema educativo, muchas libertades civiles. Realmente era un buen lugar para vivir Yugoslavia en los primeros años de la posguerra. Paulatinamente, en lo que refiere a la política internacional, uno podría pensar en un país comunista, empieza la Guerra Fría, cuando termina la Segunda Guerra Mundial se alinearía con las potencias comunistas del este, pero Yugoslavia ya en el año 48 rompe con la Unión Soviética de Stalin, no estaban de acuerdo en muchas cosas, la Unión Soviética también lo acusó a Tito de traidor, de a los ideales comunistas, una serie de cosas, pero lo importante es que Yugoslavia se alejó de la Unión Soviética, siguió su propio camino y hasta algunos años después incluso fue uno de los países fundadores del movimiento de países no alineados, junto a otros estados que también querían mantenerse neutrales en esta locura de la Guerra Fría. Hasta ahí más o menos todo bien, pero en los 70 ya empezaron tímidamente algunos problemas, una crisis económica en toda Europa por el precio del petróleo, que terminó afectando a Yugoslavia, que exportaba muchos de sus productos a toda Europa, porque algo bueno de mantenerse neutral en la Guerra Fría es que podía exportar tanto a los países del este como del oeste, entre comillas. Entonces esta crisis económica desató a su vez otro tipo de malestares que quizás ya existían en la población, pero que estaban aplacados por el buen bienestar de vida que tenían los yugoslavos. Y algunas regiones empezaron a reclamar más autonomía, especialmente las más enriquecidas, que no querían de alguna manera redistribuir sus ganancias con los lugares más pobres de Yugoslavia. Se hicieron algunas protestas violentas, que en el principio fueron reprimidas por el gobierno. Muchos opositores terminaron encarcelados, pero el gobierno tenía esta doble política de castigar, de reprimir primero, pero también después de ceder un poco, como para evitar que las protestas siguieran a mayores. Y de hecho en el año 74 se aprobó una nueva constitución en Yugoslavia donde se reconocían más derechos y autonomías a las repúblicas y también a las provincias autónomas de Serbia. Y algunos hoy, al menos con el diario del lunes, dicen que esto fue el principio del fin de Yugoslavia. ¿Por qué? Porque básicamente permitía, entre otras cosas, pero quizás la más importante, que las repúblicas, si querían, se podían separar legalmente de Yugoslavia. Esto les pareció muy bien a los croatas y a los eslovenos, que eran algunos de los que más buscaban esto porque eran los que mejor estaban económicamente en Yugoslavia y eran a los que más les convenía separarse si la cosa no pintaba bien. Pero otros como los serbios, por ejemplo, no les gustaban estas concesiones porque creían que era una forma de debilitarse, de reconocer a los nacionalistas de esos países como Croacia y Eslovenia y de debilitar el gobierno central que tenía sede en Belgrado. También en otros lugares, como en Kosovo, no terminó de gustar la nueva constitución porque si bien tenía más derechos, más autonomía, seguía siendo una provincia de Serbia y ya los albaneses, que eran mayoría en esa región, exigían que la provincia se convirtiera en una república, también con derecho a separarse de Yugoslavia, al igual que las otras. Y así se fue creando una serie de tensiones dentro de lo que era Yugoslavia y también dentro de lo que era el Partido Comunista en particular. Unas tensiones que de todas maneras se mantuvieron bastante aplacadas por algunos años, mientras estuvo vivo Tito, que las contenía por su fuerte liderazgo, pero cuando Tito se murió en 1980, estas tensiones no hicieron más que explotar, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera del partido. El poder central se fue debilitando cada vez más. Las repúblicas se fueron aislando cada vez más, hicieron cada vez más lo que quisieron, hasta que, bueno, finalmente a principios de los 90 todo iba a terminar de la manera que ya fuimos viendo a lo largo de esta temporada, con guerras, matanzas, desmembraciones, y así en el año 1991 se acabó Yugoslavia, al menos como se conocía hasta entonces. Vamos a escuchar otra canción yugoslava y ya volvemos.
Sve pred našim očima.
La canción se llama Pargodina Sanas, es de una banda llamada Ekaterina Velika, que era una de las bandas de rock más influyentes de Yugoslavia. En el año 2006, la radio serbia B92 hizo una encuesta donde eligió las mejores 100 canciones de toda la época yugoslava, y esta, Pargodina Sanas, salió elegida como la número 1. Siempre en el tercer bloque del podcast, al menos en esta tercera temporada, lo hemos dedicado a hablar de nuestro recorrido por todos los países de la ex Yugoslavia. Estuvimos en todos. Y este no va a ser la excepción, si bien alguno podrá objetar, pero Yugoslavia no existe más, como pueden haber estado en un país que ya no existe. Y si bien es cierto, también lo es que todos los países que recorrimos eran formalmente la ex Yugoslavia. Entonces, en esta ocasión, nos vamos a basar en los restos que quedan en muchos de esos destinos que visitamos de la ex Yugoslavia, lo que queda a la vista de esa época que en muchos casos hoy se conoce como yugo nostalgia.
En algunos casos estaba a la vista esta yugo nostalgia, era fácil de encontrar y de acceder, y en otros hubo que investigar un poco más y revolver un poco para encontrarla.
Sí, había algunos lugares claros, como por ejemplo en Koper, Eslovenia, una de las primeras ciudades de los Balcanes que conocimos, una plaza que se llamaba Plaza Tito, algo tan simple como eso, pero que después pensamos, vamos a ver unas cuantas, y la verdad que no vimos muchas más, de hecho en Eslovenia creo que fue la única. Pero por ejemplo en Ljubljana, en la capital de Eslovenia, había un bar, un restaurante más o menos, que se llamaba Sarajevo 84, en el recuerdo de estos Juegos Olímpicos de invierno que se hicieron en Bosnia y que causaron gran impresión en el mundo y dejaron un buen recuerdo en todo lo que es Yugoslavia. Y bueno, un bar dedicado exclusivamente a eso, con recortes de diarios, viejos afiches, fotos, bueno, un montón de cosas de marketing de esa época, que todo recuerda a los Juegos Olímpicos del año 84. En Eslovenia creo que poco más había una tienda en Ljubljana también, que vendía todas cosas de la época yugoslava, como cosas antiguas. No la pudimos visitar porque estaba cerrada. Fuimos en invierno, vale la aclaración. Pero después poco más. El resto estaba en los museos, como muchos bustos de Tito y cosas por el estilo. Estaban destinadas al museo. Creo que Eslovenia, junto con Croacia, son de los países que menos cosas de la ex Yugoslavia tienen a la vista, al menos. Después tenés lugares como Bosnia, por ejemplo, como en Jajce, este pequeño pueblo en las montañas, un lugar muy importante porque ahí, en una pequeña casa de las montañas, Tito y los partisanos yugoslavos, la cúpula al menos, declararon por primera vez la República de Yugoslavia en plena Segunda Guerra Mundial. Y hoy por hoy es un poco llamativo porque esa casa está en ruinas, bueno, consecuencias de la guerra de Bosnia, ¿no? Pero con una placa muy pequeña que si uno no la está buscando, realmente cuesta encontrarla. Después en Sarajevo, en la capital de Bosnia, hay también un bar temático que se llama Bar Tito. También hay bustos de Tito, fotos, algunas de sus frases más célebres. Creo que Bosnia, quizás junto con Serbia, es uno de los lugares que mejor recuerdo queda de Yugoslavia. También hay alguna estatua de Tito en una universidad, que incluso les dejan flores, es posible ver flores frescas. Evidentemente alguien todavía va y deposita flores en señal de respeto. También lo que se ve en Bosnia mucho es un buen recuerdo de estos Juegos Olímpicos del año 84, que es como el evento cuando uno piensa en la ex Yugoslavia. Por supuesto están todas las instalaciones de esquí, que algunas, muchas de ellas todavía se utilizan. Pero en general queda como un recuerdo en la ciudad, todavía se venden muchos souvenirs, todavía está muy presente en los museos. Es un buen recuerdo para los yugoslavos en general y para los bosnios en particular.
Es el recuerdo de una época donde todavía se sentían parte de esa gran nación. Si bien decíamos que luego del año 80, cuando muere Tito, el país empieza a desmembrarse desde lo simbólico, todavía no desde lo político, pero los Juegos Olímpicos del año 84 fueron como esa última gran oportunidad de decir esto es Yugoslavia y de sentirse orgullosos de ser parte de ello.
Sí, y como tales, bueno, dejaron este buen recuerdo no solo en Bosnia, sino también en lugares como Ljubljana, donde se lo recuerda con también un restaurante temático, e incluso en otras repúblicas de la ex Yugoslavia. En Montenegro también hay algunas cosas, por ejemplo, Villa Galeb, que era la residencia de verano de Tito, ahí en la costa del Adriático, cerca de Kotor. Tampoco la pudimos visitar por estar en la zona en pleno invierno, pero bueno, es otro lugar yugo nostálgico que se puede conocer. Pero sin dudas, el país que hoy por hoy tiene más cosas de la yugo nostalgia, donde más se puede visitar lo que queda de Yugoslavia, es Serbia, por ir de menos a más. También tiene un café temático que se llama Kafana SFRJ, que es la sigla en serbo-croata de República Federal Socialista de Yugoslavia. Es un bar temático del ex país comunista que está en Belgrado, en la capital de Serbia. También lleno de mapas, fotos, uniformes, banderas, un montón de cosas que recuerdan a la época yugoslava.
Algunas cosas incluso están a la venta como marketing, así que si tienen ganas de tener algún souvenir es un buen lugar para buscar.
También en Belgrado está el mausoleo de Tito, donde está enterrado el principal líder de la ex Yugoslavia, también su esposa. Se cuenta un poco su historia. Hay una especie de museo de Yugoslavia ahí mismo, en el mismo recinto. Es un lugar agradable, interesante por lo histórico. Pero quizás lo que más nos llamó la atención, al menos a nosotros, en Belgrado, en todos los países de la ex Yugoslavia en general, lo más impactante que vimos probablemente fue el tren azul que está en Belgrado. Y era en realidad el tren privado en el que Tito hacía todas sus visitas de Estado. Porque Tito era uno de los pocos presidentes que por esa época no se movían en avión. Y en cambio prefería viajar cuando podía, cuando la geografía se lo permitía, en tren. E incluso cuando algunos mandatarios extranjeros visitaba el país, Tito los recibía a bordo de ese tren. Se llegó a decir, por ejemplo, que Tito recorrió 600.000 kilómetros en el tren azul y, por ejemplo, recibió a personas como la reina Isabel II de Inglaterra y hasta a Nehru, el presidente de la India. Bueno, el tren se dejó usar en los años 80 cuando se murió Tito y hoy está casi olvidado en un galpón ahí a las afueras de Belgrado. Se puede visitar, de hecho nosotros estuvimos, pero no es muy fácil. Hay que ir a una pequeña estación de tren, no hay mucha información sobre cómo comprar las entradas. Realmente es muy complicado, después hay que ir a otro lugar que es como unos galpones más afuera todavía de la ciudad. No hay ninguna señalización, te atiende una persona que no habla inglés. O sea, está lejos de ser un atractivo turístico como uno cabría esperarse. Otros países excomunistas me parece que explotan un poco más esta beta para los que viajan interesados por la historia. No es el caso de Yugoslavia o de los países que formaban parte de Yugoslavia, que hoy por hoy intentan más que nada olvidar este pasado.
Hay que aclarar que el tren está muy bien conservado, tanto por fuera como por dentro. Las instalaciones están perfectas. Se puede ver cómo vivían el Tito ahí dentro cuando viajaba, dónde hospedaban a los otros mandatarios. Es una preciosura el tren por dentro, los teléfonos para comunicarse. Realmente algo de muy avanzada para la época en que se utilizaba. Pero realmente es llamativo que semejante pieza histórica esté tan inaccesible para el público que visita el país.
Sí, sin dudas. Al menos nosotros no nos cuesta entenderlo. Y después, bueno, otras cosas que quedan son algunos monumentos de la época yugoslava. Hay algunos en Serbia, hay algunos en Macedonia, hay en todos los países. También incluso hay uno en Kosovo que todavía sobrevive. El monumento a la hermandad yugoslava ahí en el centro de Pristina, la capital. Curioso porque, bueno, si bien todos los países que formaban parte de Yugoslavia intentan un poco dejar atrás ese pasado, Kosovo es uno de los que más intenta hacerlo proactivamente porque lo liga de alguna manera a su identidad serbia y eso es algo que hoy se intenta olvidar muy rápidamente. Y más allá de cosas concretas, de lugares, de monumentos, yo creo que lo que más podemos mencionar que sobrevive de la ex Yugoslavia es su idiosincrasia, una idiosincrasia común a todos estos países que en el fondo creo que son más parecidos de los que les gusta admitir. Por ejemplo, si hablamos de gastronomía, comparten muchos platos típicos comunes a todos. Alguno le llamará de una forma, el otro de otra, pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, el shevapi, es que son unas salchichas tipo parrilleras que se comen dentro de un pan plano con cebolla, o el burek, que también se hacen con carne picada de algunas especies y se enrolla en una masa fina, o la raquia, este licor que también es muy tradicional, típico de toda la región. Uno no podría decir esto es serbio, esto es croata, esto es bosnio. Realmente es yugoslavo y como tal lo han heredado todos estos países. Todos los reclaman como propio, pero creo que no le pertenece a ninguno en particular. Otra cosa que tienen en común es el idioma. Por supuesto, todos estos países hoy afirman hablar su idioma propio. Los serbios hablan serbio, los bosnios hablan bosnio, los croatas hablan croata. Pero la realidad es que todos siguen hablando el mismo serbo-croata que hablaban antes, con algunas palabras diferentes. Incluso el esloveno, que tiene algunas diferencias, es bastante similar y muy inteligible con el serbo-croata y con todos los otros idiomas eslavos.
Quizás el macedonio sea el que es un poco más diferente, pero aún así tiene esta raíz eslava, con lo cual también es fácil comunicarse para ellos.
Y después, bueno, la forma de ser, uno, por supuesto, es difícil sacar conclusiones después de una visita tan corta. Bueno, no sé cuánto alcanzaría para decir que uno conoce la zona, pero incluso después de haber estado algunos meses recorriendo la región, es difícil decir esta es la verdad absoluta, pero al menos nuestra sensación es que todos se parecen con algún distinto grado en alguna cosa o en la otra, pero todos son igual de amables, a todos les gusta el fútbol, todos son muy extrovertidos, les gusta hablar, se fuma mucho y son características comunes a todos los países de la ex Yugoslavia que, insisto, más allá de lo que ellos creen, más allá de las diferencias, los identifican como uno. Por eso me quedo con una reflexión de un escritor serbio que leí durante este viaje. Se llama Vidosav Stevanovic, escribió un libro llamado La nieve y los perros, y no voy a hablar tanto del libro porque no es interesante, pero me quedo con una cita que sirve como para cerrar este contexto, esta idea que venimos tratando de explicar, y dice así, habla de la guerra, ¿no? El enemigo está en todas partes, lleva los mismos uniformes, las mismas armas y habla la misma lengua. ¿Cómo distinguirlo? Y esta pequeña cita, esta frase, este párrafo, resume de alguna manera este sentimiento que al menos nos dejó a nosotros después de visitar los países de la ex Yugoslavia, de que más allá de las peleas, más allá de las diferencias, más allá de los odios, al final del día, y por mucho que se intente borrarlo, todavía sobrevive una especie de identidad nacional que los engloba a todos. Escuchamos la última canción de la ex Yugoslavia y ya seguimos. We'll be right back. bloque de esta temporada de Días de Ruta. Estábamos escuchando una banda llamada Asra y la canción se llama Balkan. Disculpen la calidad, es una versión en vivo, no pudimos encontrar otra, pero realmente nos gustó mucho la canción y además nos pareció que era muy representativa, así que la queríamos pasar igual, más allá de la calidad. Son grabaciones viejas, no es tan sencillo encontrar este tipo de música, pero igual nos parece interesante porque Asran también fue una banda muy importante de rock en la época yugoslava. Incluso hoy todavía, en muchos de estos países que salieron del ex estado comunista, sigue siendo muy popular. Así que Asra, con su canción Balkan, se suma a la música de hoy que recuerda a la ex Yugoslavia.
Y en este último bloque vamos a dar algunas recomendaciones, como siempre hacemos, de material para ver o leer. Si pensaban que no teníamos nada más que recomendar sobre Yugoslavia, porque ya hemos recomendado bastantes cosas esta temporada, todavía tenemos algunas cartas bajo la manga. En primer lugar, vamos a hablar de una película que se llama Sutjeska, en español conocida como La Quinta Ofensiva. Es una película yugoslava del año 1973, que fue la producción más cara de la ex Yugoslavia, de hecho, donde el actor Richard Burton, británico, trabaja como Tito, y narra la batalla del Sutjeska, justamente, que es una batalla del año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Los partisanos estaban sitiados por los nazis, que tenían 6 veces más soldados que ellos. Estaban solos, la Segunda Guerra Mundial estaba disputándose en toda Europa, con lo cual a nadie le importaba mucho lo que le pasaba a los yugoslavos. Habían recibido promesas de los aliados, pero no tenían apoyo concreto ni de armas ni de aviones. Y es muy interesante ver cómo la figura de Tito va creciendo en su rol de líder militar, de tratar de salvar a la mayor cantidad de soldados que se pueda, de tratar de ganar esa batalla, de liberar su pueblo. Un pueblo que, si bien había divisiones de las distintas etnias, empezaba a consolidarse como el pueblo yugoslavo, como una unidad. Y se deja claro el mensaje de que Tito es esto lo que impulsa. Y se ve muy interesante porque hay un gran despliegue de escenarios, pensando en la época que fue filmada, 1973. Todo lo que es la fotografía de la película es muy buena, bastante realista como película de guerra. Se ve mucho el sacrificio yugoslavo en pos de la liberación de ese país naciente.
Sí, es una película muy dura que creo que hace mucho más hincapié en el realismo que en una escena de acción pensada para entretener, como puede hacer el cine estadounidense bélico en algún momento. Quiere dejar en claro lo que costó liberar al país de los nazis, todos los sacrificios que vos bien decías de esta gente tuvo que hacer. Alguno podrá decir es una película de propaganda, no me parece tan por el estilo, por supuesto es una película financiada por el gobierno, la historia oficial, pero es bastante acertada desde mi punto de vista y no es mucho más inverosímil que cualquier película hecha por los estadounidenses sobre cualquier conflicto en el que ellos hayan intervenido. Así que me parece que está muy bien Sutjeska o La Quinta Ofensiva, como se conoce en español. La pueden encontrar, anda dando vueltas por internet, incluso está en YouTube, en no muy buena calidad, pero si la quieren ver, se las recomendamos mucho. Otra cosa que les vamos a recomendar es un documental, este es un poquito más nuevo, del año 2010, se llama The Weight of Chains, el peso de las cadenas en español. Está dirigido por el serbio Boris Malagurski. Es el mismo director de Kosovo Can You Imagine, que es un documental que recomendamos cuando hablamos de Kosovo. Si escucharon el capítulo de Kosovo, sabrán que Malagurski, este director, es conocido por sus puntos de vista pro-serbio, a veces un poco polémico. De hecho, este documental, The Weight of Chains, dice algunas cosas que nos pueden sonar un poco polémicas, porque no son las cosas que van con la historia oficial, las que estamos más acostumbrados a escuchar. Entonces, a veces es un poco difícil de digerir, pero yo creo que en el fondo aporta una mirada distinta a todo el asunto de la ruptura de Yugoslavia, que al final del día es de lo que se trata este documental. Tratar de explicar por qué se dividió Yugoslavia y cuánto tuvo que ver la intervención de los países occidentales en esto. Esta es básicamente la tesis que plantea el documental, que a los países occidentales orquestaron deliberadamente la división de Yugoslavia. Se hace un pequeño recorrido por la historia de Yugoslavia, se empieza ya lejos en la batalla de Kosovo en el siglo XIV, hasta las guerras de 1990 y los años que siguieron, que fueron terminando con el país. Pero como decía, siempre el foco está puesto en la actuación de las potencias occidentales, no solo durante la guerra, sino también antes, cómo influían económicamente, en muchos casos de manera negativa para desestabilizar lo que era Yugoslavia. También critica el documental a los principales líderes yugoslavos, también no solo a las potencias extranjeras, sino a gente como Slobodan Milosevic o Franjo Tuđman, incluso a Alija Izetbegović, los principales líderes de las principales repúblicas yugoslavas, a los que el documental acusa que en vez de enfocarse en la unión del país y en solucionar los problemas de la gente, se enfocaron solo en el poder, y bueno, y eso llevó a lo que llevó.
Pensemos que Yugoslavia era un país importante dentro del orden mundial, uno de los fundadores del movimiento de países no alineados. Claramente molestaba un país de esas categorías, siendo comunista pero no siendo parte de la Unión Soviética, planteaba alternativas, que es entendible que a poderes tanto occidentales como incluso la Unión Soviética podrían molestarle que existieran. Y lo que este director hace es plantear esos intereses en torno a la disolución de Yugoslavia y también decir que si ya dentro del mismo país los propios líderes que tendrían que luchar por mantenerlo unido están más preocupados por tener su nicho de poder, se hacía insostenible la continuidad de Yugoslavia como un todo, que es lo que vemos hoy en día que finalmente sucedió.
Sí, esta idea me parece clave, esto de que Yugoslavia unida tenía una gran influencia militar, política, económica, también deportiva, una influencia que demostraba al final del día que la forma, la manera de las potencias no era la única manera, que la vía de Estados Unidos o que la vía de la Unión Soviética no era lo único viable, valga la redundancia, sino que había otra forma de hacer las cosas y quizás esa otra forma incomodaba, molestaba, no era buena para los negocios o para quién sabe qué intereses económicos que se manejan en el mundo. Y esa es un poco la tesis de este documental, que insisto, me parece interesante, quizás nos puede sonar polémico, pero al menos aporta otra mirada y en este caso, al menos desde nuestro punto de vista, cuanto más miradas, mejor. Con esto cerramos el noveno episodio de la tercera temporada de Días de Ruta. Cerramos también la tercera temporada. Hemos repasado larga y exhaustivamente los países de la ex Yugoslavia. Por supuesto que harán muchas cosas más afuera. Hemos recomendado muchas cosas para profundizar y hay muchísimas otras más para el que le interese. Roti, quiero agradecer por formar parte de esta tercera temporada.
Yo agradezco la oportunidad de sumarme a este podcast de Días de Ruta, sobre todo con una temporada que personalmente me ha interesado mucho y espero que ustedes hayan podido sentir la pasión que nos generó toda esta recorrida por la ex Yugoslavia y haberles podido compartir un poco de nuestro interés.
¿Volveremos? Nadie lo sabe, es la eterna pregunta, el misterio del universo. Por ahora, quédense con estas tres temporadas, hay bastantes episodios para escuchar y quizás sigan ahí disponibles, atentos, que en cualquier momento, quién sabe, quizás nos damos otra vuelta por el mundo de los podcasts. Hasta pronto.